Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes de El Portal del Villegas, que voy a iniciar haciendo algo que algunas personas me han reprochado. Nunca faltan motivos. ¿Por qué no lo hice de inmediato? Tenía mis razones para no hacerlo de inmediato y me refiero a recordar a Sergio Melnik, que falleció hace unos 2-3 días de una enfermedad que él mantenía en reserva. Yo nunca me enteré. Y un hombre bastante interesante. Lo conocí en varias ocasiones. Trabajamos juntos un tiempo en Domicilio Conocido, en la televisión. Después, de repente coincidíamos en una radio donde trabajábamos en distintos programas. Y alguna vez tuvimos alguna diferencia, pero eso es normal entre los seres humanos, incluso entre hermanos. Pero yo respetaba su inteligencia, su valor, lo que hacía. Naturalmente, algunos medios, inspirados por esa tremenda, tremenda capacidad intelectual de algunos periodistas que no saben hacer otra cosa que poner epíteto, entonces lo calificaron de el ultraderechista. Bueno, todos somos ultraderechistas para los ultraizquierdistas, todos somos reaccionarios para los progresistas, todos somos nostálgicos de la dictadura para los tontos. Así es que Sergio Melnik simplemente tenía sus ideas, sus principios, como los tengo yo. Teníamos cosas, ideas muy parecidas en muchas cosas. Y lamento mucho su fallecimiento. Era una persona valiosa. A los familiares, no sé qué familiares tenía Sergio, la verdad, en lo personal no lo conocía mucho, solo en lo profesional. Mis condolencias. Murió más joven de lo que yo soy ahora, me parece muy, muy lastimoso. Podía haber dado mucho más en los próximos 2 años en que vamos a tener otro gobierno, casi con toda seguridad, salvo que ocurra algo espantoso y sigamos con la misma gente. Y seguramente habría cumplido alguna función, habría sido útil. Se va a necesitar toda la gente capaz que haya en este país en un tiempo más para reconstruirlo. Y Melnik habría sido seguramente un contribuyente a esa reconstrucción y ya no está. Lo lamento mucho, realmente. Descansa en paz, Sergio. Y dicho esto, permítanme recordarles mis libros que están en elvillegas.cl/tienda. Hay un paquete grande con varios libros por 40 lucas, 6 libros. Puede usted también adquirir libros individualmente o en grupos de 2, de 3, como usted prefiera. Los precios siempre son muy accesibles. El despacho es 1 o 2 días según si esté en Santiago o en provincia. Paga usted con transferencia bancaria si quiere o con tarjeta de crédito. Como usted prefiera, no hay ningún problema. Nunca, nunca, todos estos años hemos tenido un problema con los pagos. Puede que de vez en cuando alguien no reciba el libro por un error de ellos, por un error de nosotros, por algo, inmediatamente le mandamos otro, no tenemos ningún problema. Nadie ha quedado insatisfecho. Y ya más adelante les contaré de otras cosas que vienen en camino ya. Y les recuerdo lo que no les he recordado hace tiempo, la Unión de Amigos los Animales, que está esperando que usted colabore con ellos. Ellos no tienen ni una otra fuente de ingreso que no sea la gente que se ha hecho miembro de la Unión de Amigos los Animales, o que si no se han hecho miembros, de todas formas ayudan de vez en cuando mandando plata, unos pesos, o mandando un saco con comida para las mascotas, etc. Y finalmente, amigos, les recuerdo que este programa, como todos los programas de vuestro servidor, están hechos bajo el auspicio, con el auspicio de miclimo.com, la empresa de climatización chilena, ganadora de premios internacionales, que instala los mejores equipos, las mejores instalaciones, porque se puede instalar bien o mal, son perfectas, se los doy garantizado porque yo tengo en mi casa, y la mantención también perfecta. Cualquier problema, cualquier situación, llegan los técnicos. Es así, se los doy garantizado. Bueno, voy a partir con una cosa internacional, una noticia internacional, un proceso más bien, que es muy importante y por eso creo que lo he puesto en la cabecera, y que es naturalmente el tema del conflicto entre Irán e Israel. Para los que no han seguido mucho esto, les cuento. Hace unos días atrás, una semana o menos, Israel bombardeó un establecimiento diplomático en Damasco, Siria, de Irán, donde habían algunos altos oficiales de las Guardias Revolucionarias, que es una formación paramilitar o militar paralela al ejército oficial de Irán, que ha estado detrás de millones de atentados, de muertes, de etc. Y justo se reunieron el jefe máximo, el general a cargo que mandaba la Guardia Revolucionaria y algunos otros oficiales, y los israelitas, que tienen una inteligencia de espionaje, de información extraordinaria, los ubicaron, sabían dónde estaban, a qué minuto iban a estar, los bombardearon y los mataron a todos. Como reacción a eso, Irán anunció que se iban a vengar, que ellos iban a tomar represalias, y Israel se preparó. La única forma de represalias es por medios aéreos, no hay comunicación física, vean ustedes el mapa, no hay cercanía, hay países entre medios, no se podía, tenía que ser un ataque aéreo. Se preparó Israel, se desplegaron barcos americanos, norteamericanos e ingleses también para ayudar con sus sistemas antiaéreos a parar cualquier ataque. Y se armó se generó un clima de amenaza enorme, enorme. ¿Y qué sucedió? Primero, quiero contarles que Irán es, si no el más grande productor, uno de los dos o tres, yo creo que es el más grande productor de drones del mundo. Drones, estas máquinas voladoras sin piloto, guiadas a control remoto o con inteligencia artificial, que se dirigen a un punto programado para dejarse caer y, de acuerdo a la carga explosiva que lleven, lo que se llama la carga útil, la cantidad de kilos de explosivo, crear un daño mayor o menor. Tienen también misiles crucero que van más o menos un poco más rápido que los drones, también con una carga útil de unos 50, 100 kilos de explosivo. Y sobre todo tienen misiles intercontinentales que pueden llegar en pocos minutos a Israel. Son 1,000 kilómetros la distancia, pero por supuesto el cohete no va así en línea recta, sino que lleva a cabo una curva, una parábola. Probablemente, no sé exactamente la curva matemática, pero hacen una curva. Entonces se toma su tiempo, pero pocos minutos, son mucho más rápidos y llevan una carga útil mucho más grande. Pueden ser 400, 500 kilos de alto explosivo. Pero Irán, que sabía que lo estaban esperando, atacó enviando drones en una cantidad muy grande y misiles cruceros, no los cohetes o los misiles balísticos intercontinentales o de largo alcance que podían haber llegado a Israel en pocos minutos, 4 o 5 minutos o menos. Envió estos, que se demoraron horas, porque los drones van a unos más o menos 100, 150 kilómetros por hora y eran 1,000 kilómetros de distancia. Se iban a demorar 5 o 6 horas en llegar. Los misiles cruceros son un poco más rápidos, se iban a demorar 2, 3 horas. Con eso, cuando supe personalmente, y yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta de lo mismo, que eso era todo, me di cuenta que esto era un ataque que no tenía como objetivo iniciar un contragolpe israelita, una guerra en gran escala a todo dar, sino que era más bien, podríamos decir, un acto simbólico, porque los iraníes saben perfectamente la tremenda capacidad defensiva antiaérea que tiene Israel. Tiene varios sistemas, no solo el domo de hierro, sino que tiene la onda de David, tiene Patriot, estos desarrollados en Estados Unidos, y tiene dos o tres sistemas más para distintas alturas, para distintas circunstancias. Sabían eso. Y sin embargo, eso fue lo que enviaron y nada más. No solo eso, sino que más tarde, en un momento dado, dijeron esto sería todo, etc. En otras palabras, Irán tenía que responder ante su propia gente, ante su propio partidario, ante su propia Guardia Revolucionaria, ante sus propios seguidores, ante su propio país, de que iban a hacer algo realmente después de todas las amenazas de que se iban a vengar, que iban a pagar, los israelitas iban a pagar un enorme precio. Pero resulta que no tienen ningún interés. Ahora que no tienen todavía una bomba atómica, el día que la tengan va a ser todo muy distinto, no tenía ningún interés en que los israelitas tuvieran, si eran bombardeados realmente en forma masiva por cientos de misiles que sí iban a llegar a Israel, la mayoría de ellos iban a poder llegar y no iban a ser interceptados, muy difícil interceptar un misil balístico por la velocidad, por el ángulo de entrada, etc. Y con grandes cargas explosivas, sin duda que iban a producir muchas víctimas. Y en ese caso, Israel habría reaccionado Lo único que está esperando Israel es que le den una razón para ir y aniquilar lo que ellos consideran la industria nuclear iraní, los puestos de comando, los sistemas antiaéreos, todas esas cosas. Los iraníes sabían que habría ocurrido eso y por lo tanto se limitaron a mandar a la destrucción esas oleadas de drones que fueron destruidas, según los datos que he visto, en un 99%. Y el 1% restante son drones o misiles crucero que los cálculos de los radares, las computadoras asociadas a los radares, han calculado que van a caer en un lugar vacío donde no hay nadie, en el campo. Entonces no gastan en eso un proyectil que son muy caros para interceptarlo, no es necesario, lo dejan que siga su curso y que estalle en ninguna parte. No hubo ni una sola víctima de ese masivo ataque iraní. Y no hubo ningún ataque posterior. Porque podía ser, era otra posibilidad, que lanzaran primero los drones para saturar la defensa antiaérea, para que los israelitas gastaran sus misiles antiaéreos en echar abajo los drones. Y una vez gastada esa munición antiaérea, ocupados en eso, dejar caer la lluvia de otros proyectiles más letales. Pero no lo hicieron. Casi diría yo, esto fue la crónica de un ataque anunciado. Así que ahora la pelota está en el campo de Israel, porque se reunieron muchas horas en el Consejo de Seguridad de Israel para ver qué respuesta iban a dar, porque tienen que responder. Esto es el tit for tat, como dicen los gringos. Tú me haces esto, yo te hago esto otro. Tú me haces esto otro, yo te hago esto otro. Y así. El propio gobierno norteamericano, Biden, que es un hombre bastante débil, notoriamente un hombre que le tiene horror a la sola idea de estar en una guerra, que ya se inició de hecho, la verdad, le pidió a Israel que no contraatacara. Entonces, se han reunido muchas horas, y está claro entonces que se han reunido muchas horas, porque no se dio la situación en la cual ellos habían actuado inmediatamente, sin necesidad de consultas, porque tenían, digamos, los planes de contingencia hechos. Nos atacan masivamente y nos matan gente y nosotros inmediatamente hacemos esto. Como eso no ocurrió, se tuvieron que poner a pensar y a discutir largas horas. En el momento en que yo estoy grabando este programa, no sé qué blanco mucho más local han elegido, que seguramente va a ser eso lo que va a ocurrir, los israelitas, para el tit for tat. Pero no va a ser un ataque masivo a Irán. No lo creo. Me parece muy difícil. Lo habrían hecho de inmediato. No lo hicieron. Deben estar eligiendo, bueno, entonces, ¿qué blanco sería respetable, digamos, para compensar el ataque de Irán con sus drones, que no les resultó, pero fue un ataque de todas maneras? Si no hubieran tenido esa extraordinaria defensa, habrían habido víctimas. Dicho sea de paso, Israel ha estado mostrando durante todo el curso de estos conflictos con Hamas, con Hezbollah y ahora con Irán, una superioridad tecnológica absolutamente insuperable. Simplemente anularon todo el ataque iraní. Lo anularon completamente. La superioridad de inteligencia israelita. Tienen varios órganos de inteligencia de todo tipo. Tienen gente, tienen sistemas de satelitales, tienen cámaras, tienen todo. Por eso que cuando de vez en cuando atacan a algún líder de estos grupos terroristas, lo hacen justo en el momento preciso, que saben que este fulano va a estar en tal automóvil, en tal casa, en tal lugar, y ahí, boom, llega la bomba o el misil, hecho para matar a esa persona y quizás a dos o tres más que estén a su alrededor, su círculo íntimo, su círculo de hierro y nada más. No necesitan, digamos, un bombardeo de alfombra para arrasar toda una zona. Saben exactamente dónde está, un golpe quirúrgico. Hasta el momento, las capacidades militares y de inteligencia militar israelita son muy superiores a todo lo que haya podido mostrar Irán. Claro, si Irán, de todas maneras, desarrolla una bomba atómica, ya entramos a otro nivel, porque simplemente con o sin inteligencia, con o sin ataque, simplemente con el hecho de que la puedan disparar y la puedan hacer estallar en Israel, ya sería suficiente para liquidar Israel. Así de simple, una bomba bastaría. Una bomba, ni siquiera una bomba de muchos megatones. Una bomba de 50, 100 kilotones sería suficiente para liquidar Israel. en todos los sentidos posibles. No porque mate a todos los habitantes, pero lo dejaría invivible Israel. Es un territorio muy pequeño. La sola radioactividad haría invivible gran parte, si no todo Israel. Entonces, algunos, yo cuando esto se empezó, cuando se anunció que venían volando hacia Israel los drones, eso ya solo a mí me tranquilizó. Dije, bueno, si mandan drones volando con horas de anticipación, esto es simplemente un gesto militar, como les he explicado. Pero mientras tanto yo estaba echado para atrás, me llegaban muchos mensajes de familiares y personas que pensaban que había partido la Tercera Guerra Mundial, que iba a quedar la crema, ¿no? En cierto sentido, además, la Tercera Guerra Mundial empezó. No necesariamente las guerras mundiales son de inmediato un intercambio de lo máximo de capacidad destructiva que tienen los bandos, en este caso armas nucleares. Analicen cualquier guerra, cualquiera de la antigüedad, del siglo XVIII, de ahora. Las guerras es un estado de cosas en que los beligerantes no están todo el tiempo disparándose. No hay todo el tiempo actividad militar, combates. Hay momentos en que no pasa nada. Hay momentos en que la guerra es una escaramuza por aquí. O piensen ustedes, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo empezó? Empezó en septiembre de 1939 y recién en mayo de 1940 los alemanes atacaron Francia, la campaña de Francia, la batalla de Francia. Hubo meses en que no se hacía nada, nadie hacía nada. Lo llamaron la Troll Guerre, los franceses. Los ingleses, The Funny War. Las dos cosas significan la guerra de mentira, la guerra de chacota, la guerra que no es de verdad. En todas las guerras hay momentos de inacción, de tregua, de suspensión de las hostilidades, no por un tratado mutuo, sino que por razones organizativas, porque los bandos no pueden estar todo el rato disparando, los soldados están cansados, no hay planes para una nueva campaña, hay que reorganizar las tropas, está el tema logístico, llevar las municiones. Por ejemplo, un ataque en un combate concreto, si ustedes analizan la Primera Guerra Mundial, antes de una batalla importante, pasaban semanas y meses en que los bandos que iban a atacar estaban en el puro proceso de juntar la munición de artillería. Trenes y trenes y trenes con miles y miles de buses. Entonces, dicen, la gente cree que la Tercera Guerra Mundial va a empezar cuando empiecen a volar los misiles con cabezas nucleares. No. La Tercera Guerra Mundial es lo que estamos viviendo ya. En todas sus manifestaciones. Políticas, amenazas, campañas mediáticas, propaganda y disparos en Ucrania y en Medio Oriente. Gradualmente, tampoco ambas partes o todas las partes usan todo lo que tienen, como está demostrándose en el caso de Irán, e incluso en el caso de Hezbollah, que se calcula que tiene 150.000 misiles, pero no ha disparado ni de la décima parte, ni siquiera el 1% o el 2-3% de todo eso que tienen. Las cosas no son así de un golpe. Pero en fin, el hecho es que no empezó la Tercera Guerra Mundial con este ataque. Vamos a ver, lo que falta ahora por ver es cuál va a ser el contragolpe israelita, y luego eso, por supuesto, podría animar a los iraníes a su vez a otro tit for tat. Bueno, y eso podría llevar a un intercambio mayor, pero eso está por verse. Todo esto es bastante nebuloso. Los historiadores militares usan una expresión para esto, hablan de the fog of war, la niebla de la guerra. Nunca se sabe cómo van a darse las cosas. Permítanme ir ahora a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con Fasmar, empresa chilena internacional de carga, o empresa chilena de carga internacional desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas, pequeñas cargas. Grandes cargas para empresas, barcos con container, aviones, etc. Cargas pequeñas de particulares que han comprado algo en una tienda en Estados Unidos, en alguna de las cualquier tienda, y puede ser una cosa pequeña o no tan pequeña, pero una compra individual de una persona también atiende eso. Fasmark. Continúo con AutoWolf. Ya saben lo que es AutoWolf, una empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Nadie más hace esto. AutoWolf.cl es el lugar de contactarlo. Yo lo usé ese sistema y mi auto viejo del año 99 quedó como nuevo, quedó espectacular. Claro, no lo uso de todas maneras. No lo usaba antes y no lo uso ahora, pero está bonito para mirarlo. Continúo con Basedeadministradores.cl. Si usted necesita un administrador para su edificio, su condominio, porque se fue el que tenía, o lo que sea, usted lo echó, se murió, se cambió de pega. Bueno, aquí tiene una base con miles de administradores con sus currículum. Todos los que están en esa lista conocen los software de gestión de su condominio, de edificio. Usted ve sus historias personales y profesionales. Usted ahí tiene muchas opciones, miles de opciones. Eso sí es elegir. No tiene sentido simplemente buscar a alguien preguntándole al administrador del edificio al lado. Le va a dar un nombre o dos. Aquí tiene miles de nombres. Basedeadministradores.cl. Y termino este bloque con Torch. No les voy a mostrar tampoco hoy día linterna, pero usted las ha visto mil veces. Hay una que la tengo en el bolsillo, otras que están guardadas en ese mueble atrás, a mi derecha, pequeñitas, resistentes al agua, los golpes, autónomas, tienen su propia batería que se carga en un santiamén, en un computador, y lo más importante, una tremenda potencia lumínica que se las he mostrado muchas veces, así que no lo voy a hacer de nuevo. Torch es el único lugar donde ustedes pueden conseguir estas linternas que tienen de todos los tamaños, unas muy pequeñitas, unas un poco más grandes. Usted verá para qué uso quiere darles. Bien, dejemos entonces lo de Irán e Israel. Vamos a ir viendo en esta semana cómo se desarrolla esta cuestión, porque está, como dicen, una noticia en marcha, pero por el momento no empezó la guerra. La Tercera Guerra Mundial ya empezó hace rato. No tenemos todavía una guerra a gran escala, quiero decir, entre Israel e Irán, pero es probable que ocurra en su momento. O sea, yo creo que va a ocurrir, pero no ahora. Esto que hicieron los iraníes de este ataque con unos drones que iban a demorarse horas en llegar, esta crónica de un ataque anunciado demuestra que no tenían interés en este momento de llevar las cosas, digamos, a fondo, a finish. Vamos ahora a la política nacional. Marcela Cubillos, va a ir de candidata independiente a la Municipalidad de Las Condes, siente que es la candidata de unidad. Piensa que si ella no se hubiera ofrecido, no se hubiera postulado como independiente, habría habido un enfrentamiento entre las distintas facciones de la oposición. Dentro de Chile Vamos con Republicanos. Ustedes saben el talento que tiene la oposición, la derecha, para desintegrarse, para dividirse. Aparentemente va a tener Marcela Cubillos, que es una tremenda política, una persona inteligente, fuerte, clara, una excelente candidata, creo yo, va a tener el apoyo de los partidos. Parece ser, ella ha estado hablando con gente de la UDI, Renovación Nacional, Republicano, me parece a mí que no debiera haber ahí algún problema. No debiera haber un problema. Ahora, la cuestión es cómo se va a arreglar la oposición en otras comunas que no eran de la oposición. Aquí va a ser un reemplazo, por cierto, decir, había una edil de oposición, y si gana Cubillos, que es lo más probable, si es candidata va a ganar de todas maneras, va a seguir las cosas igual. Vamos a ver qué pasa en esas comunas donde está la izquierda. La idea para la oposición, la cuestión clave de esta batalla de octubre de este año, es ganar municipios que no se tienen, o sea, desbancar a la izquierda lo más que se pueda. Y para eso no van a haber tantas Cubillos. No hay más que una Marcela Cubillos. Y ahí es donde el tema va a ser más difícil, por esta tendencia de la oposición a dividirse. Y si acaso, por último, en Chile Vamos llegan a algún tipo de unidad, entre comillas, está el tema con los Republicanos, que después de todo un partido que sacó más votos que nadie en las elecciones de los convencionales para el tema constitucional. Entonces, no es cualquier partido. No es un partido pichiruche. Es un partido fuerte. No sé cuán fuerte es ahora, pero el único dato que tenemos es la votación que obtuvo en la elección anterior. Entonces, ¿cómo se las van a arreglar? A propósito de eso, tengo aquí algo que dijo Cast, sí. Dice que es de los Republicanos, por supuesto, que están dispuestos a coordinarse con Chile Vamos, que ellos van a llevar por su cuenta, de todas maneras, unos 50 o 60 candidatos pero él recuerda que son casi 350 municipalidades, así que en todas las demás que no son esas 50, ellos están dispuestos a coordinarse. Entonces me imagino que está pidiendo, bueno, en estas 50 o 60, apóyennos a nosotros, y nosotros no vamos a tener problema en apoyar lo que ustedes decían en Chile Vamos. Yo creo que esa es la línea lógica que habría que seguir, pero uno no puede confiar en que la derecha vaya a seguir la línea lógica. Vamos a ver. Descartó además Marcela Cubillo un interés por el tema presidencial. Claramente, yo creo que una cosa con otra no podía ser que usted se presente como candidata a las Condes, gana y después dice, no, ahora voy a dedicarme a ser candidata a la presidencia de la República. No podía ser. Ella sabe que hay buenos candidatos, por lo menos está Evelyn Matthei, por supuesto, que está muy bien posicionada, y tampoco hay que descartar a José Antonio Kast, estará en segundo lugar, pero está arriba de todos los demás de la izquierda. Entonces, eso es una carrera, es un asunto que está más o menos zanjado. Así lo ve Cubillo, yo creo que así lo ve Kast, así lo ve todo el mundo en la oposición. No me imagino que allí vaya a haber muchos temas, muchos problemas. Pero vamos a ver cómo se da esta cuestión. En fin, y vamos ahora al gobierno. A propósito de que la Fiscalía dijo claramente lo que ya todo el país sabía, de que los hechores del crimen del oficial venezolano Ojeda son venezolanos y fueron gatillados esta acción en Venezuela, a pesar de lo que dijo este señor asesor del Ministerio del Interior, este comunista, este anciano comunista, señor Lagos, quien dijo que él no había visto ningún antecedente que indicara para ese lado. En el mismo momento que su jefe, Carmona, el presidente del partido, decía que a mucha honra defendía en Venezuela. Bueno, realmente se desprestigiaron más de lo que ya están los comunistas con este apego que están obligados a hacerlo por las razones que hemos conversado. Están atados de pies y manos con Venezuela porque participaron en la organización del llamado estallido social y participaron con ayuda de todo tipo de Venezuela. Entonces andan con pies de plomo y por lo tanto los venezolanos son todas blancas palomas. Bueno, como la Fiscalía dijo esto y ya no hay nada más que reclamar, se le preguntó a von Claveren, el supuesto canciller, que en el fondo realmente es penoso el papel que cumple, porque el que hace la política parece ser el señor Boric, hace lo que quiere, dice lo que quiere, sin consultar, y von Claveren después tiene que dar el sí de las niñas. Es un yes man, nada más. Eso es lo que es Claveren. Lamentable. Ahora, si espiritualmente está muy deteriorado porque se ha entregado, ha sido obsecuente, ha sido claudicante de una manera grosera, además está demostrando ciertas debilidades en los procesos intelectuales, porque fíjense ustedes, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué onda con Venezuela respecto a este tema? Y a propósito de que el canciller venezolano, el señor Gil, el mismo que dijo que no existía el tren de Aragua, que no existían esas cosas que eran una invención de los imperialistas, ahora apareció con un discurso un poco distinto, de colaboración para encontrar a los criminales. Entonces, von Claveren, que es un hombre muy piadoso, parece, dijo que él escogía creer, o sea, creerle al Gil que dijo que no existía el tren de Aragua, o sea, el mentiroso más grande de Latinoamérica, pero Claveren, que un hombre de piedad, un hombre de paz, escogió creerle. Creer que Venezuela va a cooperar en la investigación en perseguir a los criminales. Obviamente que Venezuela no va a colaborar, porque son los que lo hicieron, el gobierno venezolano. ¿Colaborar en qué? Eso es una pura expresión que no va a llegar a ninguna parte. Pero no le bastó con eso, sino que se metió más en el pantano de la necedad, el señor von Claveren, y dijo, hay varias razones para esto. Analicémoslas, porque las dio. Primero dijo, tenemos que mantener las relaciones, porque compartimos varios intereses con Venezuela. ¿Cuáles intereses? Se pregunta usted. Primero, el interés de que se permita y que ellos reciban a los irregulares que iremos expulsando. Ya saben que eso no ha ocurrido, pero el señor von Claveren es un hombre que prefiere creer, cree que eso todavía es posible. Dos, por el caso Ojeda, O sea, precisamente por el tema por el cual tenemos este problema, él prefiere creer que van a colaborar en detener a los criminales del caso Ojeda. Tres, porque Venezuela está en un periodo de elecciones. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Chile? Bueno, supuestamente Chile, que es un país democrático y que respeta todas estas cosas, estaría preocupado de que si corta relaciones con Venezuela, entonces no tendríamos ninguna posibilidad de controlar o de mirar qué control y qué cosa, qué es lo que podríamos aportar nosotros para el pueblo venezolano en términos de que haya una elección democrática. Si ya el señor Maduro defenestró políticamente a todos sus opositores, va a tener un opositor de fantasía, un personaje que no lo conoce ni su mamá, para hacer la comedia de que hay oposición, un poco lo que hizo Putin en sus últimas elecciones. En otras palabras, estimado amigo, el señor von Claveren, en su enorme inteligencia, nombra como temas de interés común precisamente los puntos en que se ha revelado que no hay ningún interés común, y de la manera más brutal, que no hay ningún interés común sino puntos de litigio. Precisamente estamos en un problema y hay voces que piden cortar relaciones, por ejemplo por el caso Ojeda. Entonces el caso Ojeda es el problema, no es el interés común, señor Claveren. ¿Cómo? ¿Qué clase de lógica es esa? Todo esto tiene que ver con que no colaboran en nada para recibir expulsados, mandan matar a gente fuera de su país, en Chile, a Ojeda, están preparando unas elecciones truchas. Todos estos son puntos que justificarían, digamos, por lo menos debatir como posible un corte de relaciones. Pero para el señor von Claveren, precisamente es al revés. Son los puntos por los cuales no hay que cortar relaciones. Por favor, exijo una explicación. Señor von Claveren, uno puede entender que usted, que ya está viejón, que ya ha hecho una carrera, yo no sé si fue una carrera muy brillante porque ni me acuerdo de su nombre, no más de nada más. No sé qué cosa importante habrá hecho, pero supongamos que sí. Pero ahora no. Ahora está usted claudicando ante cualquier cosa que haga el gobierno, que decida el Partido Comunista, porque es el que decide en este país. Pero además, dar estas razones tan tontas demuestra que la debilidad suya va más allá de la moral, del espíritu, de esas cosas, y entra también en lo que podríamos llamar en la zona frontal del cerebro. Bueno, no me cabe duda que hay un problema ahí severo de, ¿cómo llamarlo? ¿Un problema cognitivo? Miren las razones. Increíble. Permítanme ahora ir a otro bloque, amigos. Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, precioso, parcelas que ya se están vendiendo. Ojo, no sé qué, esperando, se va a quedar sin nada. Todas las parcelas con agua, electricidad, fibra óptica, la zona es preciosa. En Lomas de Millaray, el sitio de ellos, lomasdemillaray.cl, tienen un video para que usted vea lo lindo que es el sitio. Nada más le digo, continúo con KM Millas, que lo invita a que les venda sus millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas se los haga desaparecer. Si las va a ocupar todas mañana, ni un problema, pero probablemente no. Nadie está viajando todos los días. Vaya a KM Millas y véndala, pagan bien. Continúo con entreninglés.cl, me pusieron ahora. Yo no sé si es .cl o .com, a esta altura ya me enredé, pero no cuesta nada averiguarlo. Usted pone entreninglés.cl o pone entreninglés.com y va a llegar. Eso es lo importante, no cuesta nada. Profesores de inglés que conocen la pega perfectamente, no solo saben bien inglés, sino que saben enseñarlo. Clases online muy potentes, usted va a salir dominando la parte conversacional del idioma, del inglés, que es lo que el 99,99% de la gente necesita. Es eso. No para leer el Ulises de James Joyce y cosas así, sino que para conversar, para hacer negocio, para todo eso. Y AIM Global Golden Visa, amigos, entren a aimglobal.cl, goaimglobal.cl, ahí están viendo la dirección, para obtener esta visa de oro, este pasaporte que les permite hacer negocio, residir en otros países, hacer otra vida. En el fondo, se puede mandar, no solamente invertir en otro país sin problemas, sino que mandarse a cambiar con toda su familia y establecerse. Un pasaporte dorado póngase en contacto con ellos, vea los detalles, todas las posibilidades y todas las facilidades que da esta Golden Visa. No se las podría traer porque son muchas. Hable con ellos, contáctese. Si está pensando en cambiar su vida en grande, póngase en contacto. Y a propósito del señor Boric y a propósito del ataque de Irán a Israel, que todo el mundo rechazó, a pesar de que, como digo, fue un ataque, diría yo, de farsa, un ataque anunciado, no produjo, no mató a nadie, no hirió a nadie. Creo que hubo un herido, una persona que se asustó y le vino una taquicardia, pero ni siquiera se murió por eso. Otra, una niñita que se cayó, que le recibió una esquila de munición antiaérea que usaron los israelitas, porque esas cosas estallan y por supuesto hay fragmentos de metal de todo tipo que caen para todos lados. A veces hay más daños por eso que por la explosión, porque no llegaron nunca a explotar en territorio israelí. Entonces fue un ataque anunciado, fue una cuestión, bueno, ya lo analizamos. Entonces, a propósito de eso, todo el mundo rechazó esto, parece que es más fácil cuando no pasa gran cosa, y dijo que hay que respetar los derechos humanos sin ambigüedades, por eso que rechazó este ataque iraní. No lo vimos tan intenso cuando hubo un ataque que significó la muerte de 1.500 judíos, no israelitas, no paquetos. O sea, ahí fue mucho más suavecito, fue mucho más lateral con el tema, con el otro tema así que es brutalmente partisano, porque según dice el señor, un congresal norteamericano, el señor Rubio, el presidente de la República chileno, tiene contactos con Hezbollah y Hamas. ¿Por qué? No conozco los datos, eso es lo que él dice, a lo mejor todo eso es una invención de Rubio, no sé. ¿Por qué los tendría? Quizás tiene que ver esto con la organización de lo que pasó en Chile en octubre. Hay muchas variables. Yo sé de algunas, pero hay otras muchas que no. Yo sé de la colaboración de Venezuela. No sé, ya más allá, no tengo información. En fin, el hecho es que él apoya los derechos humanos sin ambigüedad. Bueno, si son sin ambigüedad, ¿por qué no apoyan los derechos humanos de los ciudadanos chilenos que viven en la macrozona sur y que están bajo el dominio de usted sabe quién? Han habido muertos, hay ruina, hay situaciones absolutamente propias de un país invadido por otro. ¿Por qué no se preocupan los derechos humanos los ciudadanos de la macrozona sur, señor? ¿Por qué no se preocupan los derechos humanos de los ciudadanos chilenos de cualquier parte del país que son víctimas de delincuentes extranjeros que siguen entrando todos los días? Si se preocupa tanto, sin ambigüedades, de los derechos humanos, preocúpese de nuestros derechos humanos, no de los derechos humanos de los delincuentes, los derechos humanos de las primeras líneas, los derechos humanos del pueblo palestino, los derechos humanos de no sé quién más, de todo el mundo, menos de los chilenos, de los ciudadanos chilenos que pagan impuestos y permiten que usted siga manteniendo a la horda infinita que metió al aparato público y que se mete varios palos al bolsillo mientras nosotros pagamos eso con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones. ¿Por qué no se preocupa de nuestros derechos humanos? Si para eso está usted ahí, para eso debiera estar usted ahí. Sin ambigüedades. No tiene límite para saltar con frases que no tienen contenido, no tienen sentido, que son vaguedades cantinfleras. Sin ambigüedades. Y pone esa cara seria de Allende en miniatura, microscópico. Sigamos con gente del gobierno. Vamos ahora a la señora Jara, comunista, por supuesto. Los comunistas están en las cosas claves del aparato del Estado. Si eso no es suficiente para que ustedes se den cuenta quién controla este país, quién controla el Estado, piensen quiénes están en defensa, quiénes están en el Ministerio del Interior, en segundo plano, escondidos detrás de la señora Tobá, quiénes están asesorando aquí, quiénes están metidos en todas partes, y en el trabajo, la señora Jara. Y a título de escopeta, no sé, agarré las frases simplemente que dijo en alguna entrevista de la prensa el fin de semana. Dijo que la siguiente frase, que la anoté textual y que la vamos a examinar. Al movimiento social le ha faltado una presencia más activa. Pregunta. ¿Qué es el movimiento social? ¿A qué se refieren los Jara de este mundo cuando hablan del movimiento social como que fuera una cosa que uno puede comprobar su existencia mirándola, tocándola, leyendo una declaración, como cuando, por ejemplo, se hablan del Colo-Colo, uno sabe que es una organización deportiva, un club que tiene una sede, que tiene documentos, que tiene papeles con su emblema, que tiene un dirigente, que tiene jugadores, que tiene hincha. Eso es el Colo-Colo. Lo mismo digo del Everton, lo mismo digo de cualquier institución real. Pero ¿cuál es la realidad física, empírica, personal de eso que llama el movimiento social? Ninguna es una frase. El movimiento social. ¿Y para dónde se mueven este movimiento? ¿En qué consiste el movimiento? Y luego, ¿en qué consiste la presencia más activa? ¿Cómo puede haber una presencia activa de un espectro, señora Jara? El movimiento social es un fantasma verbal. El fantasma no se mueve. En primer lugar, no existen, y si existen, apenas se aparecen un poquito y después se deshacen. Todo lo hemos visto en las películas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto de la más presencia activa? Voy a tratar de traducir lo que quiere decir con esta palabrería vacía la señora Jara. Quiere decir lo mismo que quiso decir en algún momento Andrade, que han dicho los comunistas, que han dicho otro, en el sentido que hay que sacar otra vez a los orcos a la calle y dejarla cagar. Eso es el movimiento social y la presencia más activa. Presionar asustando a la gente, asustando a los políticos y naturalmente con el espacio abierto, suponen ellos, como en octubre del 19, cosa en la que se equivocan, cosa en la que se equivocan profundamente. ¿Saben lo que va a pasar la próxima vez, si llega a haber una próxima vez, en que salga una turba tipo octubre del 19 a dejar la crema? Independientemente de lo que digan y ordenen los demás arriba, los que tengan que hacerse cargo de este asunto, ya no van a tener contemplaciones, se los advierto. Así que su movimiento social, mejor ni lo invoquen y nos trate de convocar, no lo trate de hacer aparecer, no trate de hacer como quien trata de llamar al demonio, así leyendo unas cuestiones, no trate de hacer eso con el movimiento, con eso que llaman movimiento social y que son los orcos, que son los que salen a quemar, a vandalizar, a destruir, a amenazar, a disparar, a tirar molotov, porque no les va a ir como la otra vez. Va a ser otra situación y ahí el gobierno va a quedar en una posición al borde del abismo, sino ya cayendo por él. Así que mejor ni hable de movimiento social y de la mayor actividad, porque ya sabemos lo que significa. ¿O usted cree, señora Jara, que todo lo que ha pasado en este tiempo, todo lo que pasó en octubre y todo lo que ha pasado después, no ha tenido efecto en la mente, en la moral, en las tripas de la gente que sale en las calles a contener estas cuestiones? No se equivoque, señora Jara. No van a poder ustedes controlar eso. Se los aseguro. Se los doy, pero firmado. Espero que nos pase. Hable nomás. A lo mejor ya no hay nadie a quien convocar. Probablemente. Y ya ve usted en qué quedó la movilización de la CUT. Nada. Unas personas que se juntaron frente a la Moneda a gritarle a los gobernantes que eran unos arrogantes, que no tenían conocimiento de las cosas. Muy, muy fino en todo caso. Bien. Continuando con el programa, amigos. Ya me he tomado harto tiempo, así que vamos cascando con compreoro.com. No, compreoro.cl, pusieron aquí. Todos los días me cambian esto. Bueno, como sea, compreoro. Ahí están, en todo caso, los datos en la ficha a mi lado. Hagan caso a eso. Compre oro, compre plata, tenga metales preciosos en la cantidad que a usted le parezca conveniente, en lingote, en moneda, para tener una reserva y una póliza de seguro absolutamente inatacable, indestructible. Nunca el oro y la plata van a dejar de valer lo que valen porque son el parámetro de valor, de hecho, en muchos sentidos. Siempre lo han sido y siempre lo van a ser. Oro y plata. Patricia Stocker ahora, .com, esto sí que es .com, me consta, una empresa de profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero y luego renovarla cuando corresponde, defenderla si es preciso, para que usted esté tranquilo con su marca. Continúo con usainmobiliario.com, que está permanentemente ofreciendo posibilidades, opciones de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, que son realmente estupenda. Hay unos departamentos ahora en Miami, se los pelotean. Ellos consiguieron una oportunidad especial para nosotros, para los inversionistas chilenos, un departamento en Miami, inmediatamente va a conseguir arrendatario. Los precios que se pagan de arriendo son muy altos. Usted va a recibir una tremenda renta mensual. Y además el departamento que usted compre va subiendo de valor. De manera tal que usted por todos lados gana. Y hay otras opciones. Entre a usainmobiliario.com. Sigo con Transporte Scala, una empresa de transporte muy flexible. Tiene toda clase de vehículos, buses, minibuses, automóviles, todos de último modelo, de primera, para cualquier necesidad de transporte que usted tenga, ya sea para transportar a una persona, usted mismo que quiere viajar a la hora que sea, al lugar que sea, porque ellos trabajan las 24 horas del día, todos los días del año. O puede usted contratar un servicio para transportar escolares o para transportar trabajadores una vez o dos o todos los días, lo que usted quiera. Son flexibles, lo que usted necesite. Lo que usted quiera. Transportes Cala. Termino con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales para dejar impecables sus paredes, sus pisos, sus muebles de cocina y lo que sea. Tienen arquitectos, tienen pintores profesionales, especialistas en suelo, suelistas, llamémoslo, lo que sea. Y Hey, el corredor de propiedades, heypropiedades.cl, que con sus métodos, con su concentración en pocas propiedades, su dedicación, trabajan de lunes a domingo, venden, mientras otros no venden. El mismo inmueble que usted quizás tiene parado en una corredora por semanas, por meses, ellos pónganlo en manos de Hey Propiedades y va a ver la diferencia. Bueno, continuando con la política, amigos, como está el tema esto de que algunos piden la ruptura de relaciones, también saltó a la palestra el subsecretario Monsalve. Y dijo que la ruptura de relaciones con Venezuela, dijo, le estaríamos regalando la impunidad a los homicidas de Ojeda. Con lo cual está diciendo indirectamente que si no cortamos relaciones, no van a quedar impunes. Lo cual a su vez significa, si no cortamos relaciones, van a colaborar con nosotros los venezolanos para capturar a los hechores. Eso es lo que está diciendo. Pero eso es falso. Porque está asumiendo lo que no corresponde asumir. Está asumiendo que el gobierno es el venezolano, que es el hechor, el que inició, el que mandó a los que le apretaron la cabeza o de alguna manera asfixiaron a Ojeda, que lo raptaron y lo mataron. El hechor es el gobierno, no simplemente los tipos que vinieron a ejecutar la orden superior. Entonces, claro que van a quedar impunes, con o sin relaciones diplomáticas, porque no va a ocurrir de que el gobierno de Venezuela se ponga las manos así para que le pongan unos brazaletes aquí y los lleven presos. Entonces, esta presuposición de Yace Monsalve de que sin romper relaciones vamos a poder llevar a la justicia a los culpables, es suponer un absurdo, pues. Voy a ir más allá. Supongamos que los venezolanos, para bajar la presión de las cosas, entregan, pero eso no va a ocurrir porque es imposible, pero vamos a suponerlo, entregan a los que vinieron. Pero eso es una comedia porque el hechor es el que ordena, el que dio la orden, el que mandó a esa gente. Y esa gente no son cualquier pelotudo, son parte de los organismos del Estado venezolano. Y si mandan a un delincuente, un subcontratista del asesinato de Ojeda, ese tipo cantaría y contaría la verdad y quedarían otra vez en pelota el Estado venezolano. Entonces no pueden, no lo van a hacer. Entonces lo que está diciendo Monsalve es un absurdo. No sé si es una mentira, porque me imagino que Monsalve tendrá suficiente inteligencia para darse cuenta de una cosa tan obvia como la que estoy diciendo, que salta a la vista. Sería darles a los homicidas, sería garantizar, regalarles la impunidad. No, si la impunidad ya la tienen, no se preocupe, ya la tienen. Usted no les va a regalar nada, usted no va a conseguir nada. El gobierno chileno no va a conseguir nada y Monsalve debiera saberlo mejor que nadie, porque ha sido el que ha ido a humillarse a Venezuela una o dos veces. Y no ha conseguido nada. Pero están desesperados. Porque, ¿saben una cosa? es con este evento y con otros que están ocurriendo. Este gobierno se está desplomando en este momento. Ya no tienen para dónde, ya no tienen nada por hacer. Están arrinconados en todos los sentidos. Ya no pueden sacar a los orcos a la calle. Ya no tienen control total de lo que quisieran. No lograron control total de las Fuerzas Armadas. Lo han intentado, pero no lo han logrado. Tienen a la gente en contra, en 2/3 o 3/4 de la población. Todos los días o cada día por medio, un nuevo escándalo, una nueva situación. Están arrinconados, están jodidos. No tienen remedio. Entonces dicen cualquier cosa para salir del paso por un momento. Pero no pueden salir del paso ni siquiera por un momento, porque sueltan frases como esta, completamente ridículas. Yo no sé si hubo algún periodista que le hizo esta observación, lo dudo mucho, pero esa es la realidad. Y luego terminó diciendo una frase clásica del repertorio, que hay que salir de estos debates pequeños. Esto no es un debate pequeño, Gonsalves. Estamos hablando de un país que se metió en Chile, un país que se ha burlado a nosotros, un país que manda a asesinar gente, un país que nos exporta delincuentes, un país que se nos ríe en la cara. Eso no es debate pequeño. O sea, para usted debate pequeño, cualquier cosa que no sea cómo seguir en el poder profitando. Ustedes, los que están reventando este país, aunque solo fuera por el peso de los salarios que se pagan estos cientos de miles que se metieron ahí a no hacer nada, fuera de las medidas que toman o la falta de medidas, ya no hay seguridad en este país. ¿Se han fijado ustedes que en las noches de los fines de semana, ya a las 12, las calles penan las ánimas? La gente no se atreve, como antes, a fiestear, menos mal para mí en todo caso, hasta las 3, 4 de la mañana, y gritos, y risas, y etc. Se acabó, la gente sale corriendo de su casa de vuelta. Debiéramos salir del debate pequeño. Para este señor, esto es un debate pequeño, el tema de cómo fornicaron nuestra soberanía el gobierno venezolano. Es un debate pequeño, fíjese usted. Pedir el corte de relaciones con otro país es un debate pequeño para Monsalve. Luego dijo, se busca un argumento para atacar al gobierno, para atacar aquí. No es necesario buscar argumentos. Los argumentos los da el propio gobierno con sus actos, con sus dichos, como aquí. Yo no necesitaba buscar nada. Me bastó leer la prensa para ver estas declaraciones de Monsalve. Yo no necesito buscar. Es trabajo súper fácil. Cuestión de leer y tomar nota. Nada más. Bien. El libro que les voy a mostrar hoy día, amigos, creo que se lo mostré hace mucho, mucho tiempo. Y a propósito de lo que está sucediendo en Medio Oriente, este es el mejor libro. No es de hoy. Tiene unos 10 años, 15, pero está perfectamente al día porque tiene que ver con el origen de las situaciones que se viven en Medio Oriente. Una paz para terminar con todas las paces. Con cómo partió el tema del Medio Oriente. Cómo fue que a lo largo de muchos años, incluso a partir de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a generar las condiciones para lo que eventualmente sería la creación del Estado de Israel. Y todo lo que esto significó y ha significado y sigue significando el derrumbe del Imperio Turco, que era el que controlaba toda esa zona, se fue, los ingleses y los franceses tomaron distintas partes y ahí aparecieron el Líbano, Siria, qué sé yo. No existían. La República Árabe Unida no existían. Esas gentes no existían. No habían tales países. No habían tales estados, ni reinos, ni nada. Todo eso habían sido provincias del Imperio Turco, después fueron mandatos de la Liga de las Naciones para Inglaterra y Francia. ¿Cómo se fue armando el puzzle que desde hace años ya está estallando en conflictos permanentes? Aquí hay muchos libros sobre esta materia, pero este es el mejor. Miren la cantidad de notas que tomé yo aquí. No será por casualidad. Está lleno de información, de datos, le trae fotos, qué sé yo, el libro. Súper bueno, estimados amigos. Si quieren entender el conflicto en Medio Oriente con una mirada de un historiador objetivo y científico y no un partisano de los israelitas o de los árabes, este libro, A Peace to End All Peace, de David Fromkin, que bestseller del New York Times en su momento. Esto es del 2004 o algo así, creo. No lo leí yo el 2004, lo he leído el 2006 o algo así, hace unos cuantos años. No, fíjense, el libro aún más viejo, pero está absolutamente al día porque no está tratando de describir, no había podido porque no habían ocurrido esos hechos, pero todo el principio ya estaba. Todos los inicios del Estado de Israel eran hechos conocidos ya, y aquí está todo esto muy bien. Y bien, amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana martes con Nicole Rodríguez. Chao.